El saludo muy cordial para todos, como siempre les digo, desde el lugar físico y espiritual en que cada quien se encuentre. Suelen decir que solamente los seres humanos poseemos alma. Un alma que no solamente nos conecta con el mundo exterior, con las demás personas, con el resto de la creación, sino que también nos otorga, nos posibilita el estado de conciencia, de saber que yo soy yo, que yo estoy en este momento aquí, y saber qué es lo que quiero yo definir en cualquier momento, en cualquier circunstancia de mi vida. Pero además de ello, nuestra alma proviene de un plano existencial diferente a este. Eso es lo que posibilita que la materia que habita en nosotros, es decir, el cuerpo físico, la estructura material que tenemos, sea la que desde el inicio tiene ya un periodo de caducidad, es decir, lo que comúnmente se denomina muerte, que yo lo denomino siempre desencarnar, porque muerte es el fin, o al menos supone el fin, de un todo. La muerte no puede significar la caducidad de alguna de sus partes, sino el fin de todo, el fin de ese ser, el fin del mecanismo, el fin del sistema. Por lo tanto, desencarnar es más acertado porque está refiriéndose a esa finalización en una etapa netamente material, justamente de la materia. La materia se ve afectada, se ve influida por el devenir de este plano existencial, donde todo es temporal, donde absolutamente nada de lo creado aquí, físicamente, estructuralmente, de forma de átomos unidos, puede ser eterno. Eterna es esa parte del ser, de la persona, que en realidad es la persona misma. Porque el que habla, el que ama, el que odia, el que siente, el que puede afectarlo la tristeza, la alegría, la felicidad, los proyectos, el amor, cualquier tipo de sentimiento, es el alma. Esa alma que soy yo, que habita, por decirlo de alguna manera, y controla esa estructura física material que es el cuerpo. Sé perfectamente que para mucha gente es inaudito pensar en que dentro nuestro, dentro de este cuerpo, que lo concebimos y lo entendemos como nosotros mismos, pudiera habitar algo que es diferente, algo que no está sometido a estas leyes físicas, a estas leyes naturales, algo que no está sometido a la temporalidad, a la caducidad, al envejecimiento. Pero es así. Las cosas en este plano existencial no dejan de suceder porque yo no quiero que sucedan. Aunque no desee que sucedan, van a seguir sucediendo. Y aquello que deja de suceder, por más que yo quiera que siga sucediendo, va a dejar de suceder, de acontecer, cuando sea su momento. Por esa razón, a mucha gente se le hace muy difícil pensar que hay una dimensión en otra dimensión. Hay muchos que dicen dimensiones paralelas porque en última instancia se trata de explicar algo que es muy difícil porque es un concepto abstracto, pero es una realidad en sí misma. Explican que hay existencias paralelas, vidas paralelas. En realidad, no. En realidad lo que existe son vidas dentro de vidas, existencias dentro de una espiral inacabable, inconmensurable de existencias, que se suceden para nosotros, seres temporales, en un mismo plano temporal. Cuando hablamos de paralelismo, hablamos o pretendemos explicar que se suceden en distintos planos existenciales, unos materiales, otros no, unos estrictamente terrestres, otros no. Digo que se suceden existencias en lo que sería un mismo momento. Lo que acontece es que no hay mismos momentos. En el nivel de existencia donde lo espiritual se desenvuelve, no hay temporalidad. No hay ayer, no hay mañana, no hay ahora. Es todo un devenir continuo. Y esto no solamente afecta al ser humano, sino que también afecta a toda la naturaleza. Porque toda la naturaleza, al poseer vida, ha sido investida con un alma natural. Un árbol posee un alma de ese árbol, de esa especie, de ese individuo. Un animal posee un alma animal que lo capacita para desenvolverse en esta realidad, en este plano existencial, temporal-espacial, de una forma determinada, conforme a su estirpe, conforme a su naturaleza. Pero no es un alma que simplemente habita en todo ser para posibilitar la vida. La vida no solamente la posibilita el alma. Además de ello, el alma es esa conexión con el lugar de origen de donde todos provenimos. Basta tomar, por ejemplo, la Biblia y leer en el Génesis. Y si prestamos atención, nos vamos a percatar de algo muy interesante. Todos creemos que este mundo, esta creación, se creó de la nada, ex nihilo. De la nada. La Biblia, en el Génesis, no parte de ese postulado. Y hay algo muy interesante, muy curioso. En el Génesis, la Biblia comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en la tierra había caos y confusión. Es decir, es la primera pauta, es el primer, la primera pincelada que la Biblia nos da para decirnos de que cómo puede ser que algo que está recién creado que no existía y a partir de ahora tiene existencia. Ya había caos y confusión. ¿Cómo es posible? El punto es que si yo entiendo de que el creador de toda esta creación, de alguna manera, por decirlo, de alguna forma, trajo a este nivel de existencia que él crea, elementos que de alguna manera ya estaban en él y que de alguna manera ya estaban en algún otro plano, en algún otro nivel existencial. El punto es que si seguimos analizando la Biblia, nos vamos a dar cuenta que solamente es 100% neto de esta existencia el cuerpo, donde la Biblia magistralmente nos explica que el Creador creó un muñeco de tierra. Por eso se llama Adán, porque en hebreo tierra se dice Adamá. Adán es el hecho de la tierra. Si fue hecho con tierra o no con tierra, lo que en realidad entiendo personalmente que lo que la Biblia quiere explicar, pretende que entendamos, es que nuestro cuerpo está sometido a las leyes naturales de este planeta porque fue creado aquí. Ahora, ese cuerpo estaba creado, pero ese cuerpo tenía todas las posibilidades de tener existencia, de tener vida, y no tenía vida. Es como lo que sucede con una persona que en un momento determinado desencarna y ese cuerpo queda ya desprovisto de todo hálito de vida, pero hacía 30 segundos estaba vivo. Veía, escuchaba, hablaba, respiraba. De alguna manera tenía una conciencia de su propia existencia. Luego no. ¿Qué es lo que sucedió allí? En el caso de la creación, le faltaba algo. Le faltaba ese espíritu. Le faltaba ese condicionante, esa parte esencial que lo iba a hacer no solamente que iba a ser hombre, sea como género humano, sino que iba a ser esa persona. Eso es lo maravilloso. Y eso es lo que aún la ciencia no ha podido explicar, ni creo que pueda explicar, al menos por muchos años. ¿Cómo es posible que de millones y millones de seres humanos que habitamos este planeta, todos somos diferentes? Hay un componente genético, todo lo que se quiera, pero espiritualmente diferentes. Hay cosas, hay aspectos dentro de la vida del hombre que exceden la condición genética, la condición física. Hay cuestiones de índole espiritual que definen y determinan a una persona de otra. De todas maneras, nuestras almas, como las almas de los animales, se ven afectadas, sí, no por esta condición física, sino que se ven afectadas porque las almas, en definitiva, son energías. pero una energía que se desenvuelve, se desarrolla, que actúa en base a leyes y patrones que no son de este plano existencial. Por ejemplo, el tiempo, por ejemplo, el espacio. De todas maneras, en ese caos que había en el relato del Génesis, al ser creada esta creación, podemos interpretar también como que el caos, además de ser un caos físico, era un caos espiritual. Algo ingresó en el principio de los tiempos que trajo consigo el caos, el desorden, la vacuidad espiritual, el mal en todas sus manifestaciones. Y ese mal en todas sus manifestaciones, lo aclaro así, porque el mal no es un concepto de aquello que no es correcto. No es un concepto abstracto que responde a algo que es lo opuesto al bien, sino que estoy refiriéndome al mal como algo que inherentemente a él posee vida. Posee conciencia de sí y conciencia de lo que desea en este plano terrenal. Y el mal reina en esta creación. Y todos nos vemos afectados. Todas las almas se ven afectadas por el mal, por la actividad del mal. Hay gente que entiende, y quiero hacer hincapié en esto, al mal como una carencia de bien. Evidentemente, el mal es una carencia. Pero una carencia en el sentido espiritual. Es decir, existe per se, tiene existencia por sí misma. Cuando nosotros hablamos del demonio, cuando nosotros hablamos de los seres espirituales malignos, negativos, no estamos hablando alegóricamente al mal, a la falta de bien. No, estamos hablando de que los resultados, las consecuencias, los efectos sobre las personas, sobre los animales y sobre las cosas no se deben ni resultan a una carencia de bien, sino a una acción querida, programada, deseada y ejecutada por agentes que tienen vida propia y que son agentes del mal. Fíjense que mucha gente que es creyente, fuere la religión que fuere, fuere la convicción espiritual que fuere, les resulta, entrecomilladamente hablando, fácil creer en la existencia de un Dios, de un creador, porque eso les diría que hasta surge racionalmente en nuestra vida. Si hay algo creado, hay quien lo creó. Pero cuando nos referimos a que de la misma manera que tiene existencia propia un ser creador, nos resistimos a creer que hay un ser destructor. No en la calidad de oponente de ese ser creador, sino un ser destructor, porque no quiere establecer el balance, la opción en este plano existencial, sino que destruye porque ese es su proyecto, Ese es su sistema, ese es su objetivo, su finalidad. Destruir todo lo que el hombre construye en base a sus potencialidades. Por esa razón, y no por otra, es que, como suele decirse, el mayor triunfo de los agentes del mal es que nosotros creamos que ellos no existen. El mal, gente, existe en todas sus manifestaciones. Hay un ser espiritual que rige, que controla el mal. Hay agentes menores que en todas las concepciones religiosas existen y tienen su nombre. Los ángeles malignos, demonios en el cristianismo, Shedim en el judaísmo, almas negativas, porque no solamente hay demonios, sino hay almas que de alguna manera cooperan, colaboran con ese espectro maligno para dañar esta creación y los seres que la habitan. Son almas negativas. En la concepción judía se llaman dibuk. Dibuk viene de del verbo ledavek. Ledavek es pegarse. El dibuk es algo que está pegado. Pegado a esta existencia, pegado inclusive a un cuerpo, busca apegarse a un cuerpo. Porque es la forma en que él no solamente va a prolongar su existencia, sino que va a poder ejercer su tarea maléfica. Esto suena como muy fantástico, porque es fantástico esto. Porque en realidad esto es así. Esto es terriblemente exótico, pero terriblemente real. Es un misterio que, por más que querramos develarlo, comprenderlo, aclararlo, palparlo, no podemos. ¿Por qué? Porque es un misterio. El punto es de que, por ejemplo, en el Islam existen genios. Genios que muchas veces hacen el bien y genios que a veces hacen el mal. Como los jinnim. Jinn en árabe es genio. Son genios espirituales. Y los ifrit son los demonios para el Islam. Más allá de los nombres, más allá de las modalidades, vemos que hay manifestaciones espirituales que influyen sobre la vida en sus diferentes formas en esta creación, y que nosotros debemos comprender que existen. Debemos asumir que existen, porque más allá de que querramos negarlo, esto sucede a cada momento. Yo traigo una pequeña historia que sucedió hace muchos años a alguien que muy amablemente me la facilitó. Y sucedió en Argentina, en una provincia que es Buenos Aires, pero allí se inició, pero la gran parte de toda esta historia se desencadenó, se desarrolló en la provincia, en las afueras de un pueblo llamado Azul. un pueblo rodeado de campo con montañas no muy altas, pero con un clima en algunas temporadas muy frío, muy húmedo. Y le sucedió a un niño, a una familia de un niño llamado Daniel, ellos vivían en la capital federal, Daniel, su padre, su madre, y los padres de Daniel, al verlo tan solo, con 6, 7 añitos, decidieron comprar un perro. Ese animal era un pequeño caniche. Y fue acogido como uno más de la familia, por supuesto. Llenó la vida de Daniel. Le dio mucha alegría. En realidad, fue querido como un componente más de la familia desde el inicio. Y cuando por razones laborales el papá de Daniel le toca viajar al interior, trasladarse al interior de la provincia de Buenos Aires, a este pueblo llamado Azul, naturalmente viaja toda la familia, se traslada toda la familia. Y también el perrito de Daniel. El perro de Daniel, como casi todo caniche, tenía un humor lindo, juguetón, dócil. Y Daniel lo quería mucho y había hecho una relación, había establecido muy particular, igual la mamá de Daniel. Ellos vivían a las afueras, unos 6, 7 kilómetros por afuera del pueblo, en una zona completamente rural, en una zona además donde la energía eléctrica no llegaba. Por lo tanto, en la casa de Daniel había luz a motor. Alguien debía prender un motor para que hubiese energía eléctrica. Y ya a la noche tarde, eran solamente 3 casitas que estaban juntas, con techo de tejas en 2 aguas, muy cómodas, muy confortables, pero alejadas de todo. Ya 1 kilómetro debían hacer solamente para llegar a la ruta, y entre 6, 7 kilómetros para llegar al pueblo. Así que imagínense este panorama de una zona completamente rural, donde en invierno, 3 y media de la tarde, 4 menos cuarto, ya era noche prácticamente, donde solamente la fauna rompía el silencio de la zona y donde naturalmente y sobre todo en invierno conformaba un entorno bastante poco acogedor ese panorama, el estar tan lejos de todo, el que teléfono había en una sola casa. Estamos hablando de la década de los 60. Por allí, por 1966-67. Así que nada de celulares, nada de todo lo que hoy tenemos como formas técnicas para comunicarnos. Nada de transporte público, por lo tanto había un autobús especial que ni siquiera todos los días pasaba para llevar algún que otro habitante de la zona ahí al pueblo. Por lo tanto, lo que acontecía las más de las veces es que cuando alguien quería viajar al pueblo, salía a la ruta. Eran tiempos diferentes a los de hoy, donde incluso en esas zonas rurales tan olvidadas, al menos en ese tiempo, de la mano de Dios, se conocían las pocas gentes que vivían allí. Y por lo tanto, al ver a alguien en la ruta, no significaba temor, significaba la necesidad de ayudarlo, de darle una mano, de preguntarle si iba al pueblo para llevarlo. De todas maneras, ustedes se imaginan el entorno, la soledad por la noche y la soledad a todas horas. La cuestión es que un día, después de un tiempo, inexplicablemente, el perro de Daniel empieza a mostrar rasgos peligrosos. Su carácter cambia. Cambia también la forma en que se relacionaba con sus dueños. Era muy conocido por la gente que solía ir, por alguna que otra razón, a las tres casitas estas, porque era un perro muy divertido. Cada vez que venía alguien, como generalmente eran las mismas personas, ya interrelacionaba, interactuaba con ellas de una forma, si se quiere, hasta muy divertida. Pero poco a poco, Añá, que era el nombre del perro, Añá fue cambiando y fue tornándose violento, iracundo, y nadie sabía por qué. Hasta que en un momento, un día, llega alguien al cual el animal conocía y corre y lo muerde. Indudablemente, bueno, la gente tuvo miedo, procedieron a atarlo porque ya estaba muy agresivo y cayeron en la cuenta de que probablemente algún animal lo hubiese mordido a él o algo así. Y tenía naturalmente los síntomas de lo que comúnmente se llama la rabia, esa enfermedad que ataca a los animales y que es mortal, y que inclusive es mortal para el hombre. Si el perro lo muerde a uno, le transmite esa enfermedad, y naturalmente, si uno no recibe la ayuda adecuada, también muere. Conclusión, lo ataron porque tampoco estaban seguros de que fuera esta enfermedad, en la esperanza de que el animalito reaccionara, mejorara. Por allí comía, por ahí no, por ahí bebía, por ahí no. Por el trabajo del papá de Daniel, este hombre solía ausentarse en las noches y venir recién al otro día a la mañana temprano. Y fue así como, después de unos días del animalito atado, lejos de la casa, imagínense tres casitas juntas, cerca, una de otra, separada por 50 metros cada una, el animalito lejos, a unos 200 metros, metro más, metro menos, equidistante de un tinglado de metal, con techo de metal, donde se encontraban algunas que otras cosas como leña y el motor que generaba la electricidad. Y el perro allí. Y sucedió que después de varios días de estar atado allí, ya prácticamente con la certeza de que había que sacrificarlo, porque naturalmente esto ya pintaba como para no tener vuelta atrás. Cada casita tenía en derredor de toda la casa una vereda. Una vereda con unas baldosas de 20 centímetros por 20 acanaletadas. Aclaro esto porque, conforme al relato, es muy importante, porque esa madrugada se sintieron como que tiraban piedras al tejado, y estas piedras caían y hacían un ruido muy particular en esa veredita en torno a la casa. La mamá de Daniel pensó que podría haber sido un animal, que podría haber sido, no sé, alguna cosa natural. Se levanta, incluso sin prender las luces, que ella tenía unas luces especiales de queroseno, porque la luz eléctrica a esa hora ya estaba apagada, se apagaba tipo 12, 2 y media de la noche. Mira hacia afuera y no ve nada. Pero se habían sentido golpes ahí, en el tejado, como alguien que tiraba una piedra y la piedra luego caía a la vereda. Se vuelve a acostar. Al cabo de unos minutos, nuevamente, el ruido de piedra sobre el tejado y que caen a esa vereda. Pero ya no del mismo lado, sino del otro lado de la casa. La casa tenía una entrada principal y una puerta del otro costado, que sería en la parte trasera de la vivienda. Desde allí se sentían esos ruidos. La mamá de Daniel nuevamente se levanta, ya con un poco más de temor. Todo cerrado, todo en calma. No se veía nadie ni nada. Volvió a acostarse. Daniel, asustado, también se acostó con ella. Ella se levanta nuevamente y va por una de las ventanas que se veía el lugar donde estaría el animal atado, a ver si el animal estaba atado, y el animal estaba allí. Se acuesta nuevamente y lo que comienza a sentir ella y el niño ya no son piedras, ya no son golpes en el tejado y luego golpes en la vereda esa, sino que lo que sienten son los sonidos producidos por una cadena. Una cadena que va rondando por el veredín, por la vereda esta, perdón, que rodeaba la casa, y que como eran justamente, como les decía recién, esas baldosas acanaletadas, la cadena hacía un ruido muy especial, producto del choque contra las canaletas. Pensó inmediatamente la mamá de Daniel, y Daniel, que era Aña, que era el perro, que era el caniche, que se había soltado. Esto implicaba un peligro para ellos, si el perro lograba entrar en la casa. Ellos tenían ventanas con vidrios, pero sin rejas, campo. ¿Quién iba a ir a robar algo ahí? Por esa razón, lo que hizo la mamá de Daniel es cerciorarse de que las ventanas más grandes estuviesen bien cerradas. Sabía que estaban cerradas, pero ante el temor, valía la pena cerciorarse. Todo cerrado. Sin prender la luz de los faroles para no llamar la atención al que pudiese estar ahí. Ellos lo atribuían al animal. Estaban tan asustados que lo único que atinaron fue a fijarse por las ventanas si éstas estaban cerradas, nada más. Vuelven al cuarto, cierran la puerta del cuarto y nuevamente el ruido. Pero ya era un ruido de algo que marchaba más velozmente, pero siempre alrededor de la casa. Ya no era en una parte, en un sector de la casa, en la vereda, sino que era alguien que arrastraba una cadena, pero ya alrededor de la casa, en varios giros. En un momento, la puerta de la entrada trasera es como azotada por esa cadena. Una puerta de metal. Imagínense el ruido. Entraron prácticamente en pánico. La casa en la cual estaba el teléfono era una casa que distaba, una de las tres casas, que distaba a unos 50 metros. Pero ¿quién iba a salir a esa hora, invierno, semioscuro y con semejante peligro? Un perro de unos 15 kilos. 13 kilos, 15 kilos. Es un perro que en situaciones normales quizás no supondría un peligro grande. Pero un animal con semejante enfermedad adquiere una destreza y una fortaleza que difícilmente un niño o una mujer pueda doblegar. De todas maneras, la mamá de Daniel, munida de un cuchillo grande de cocina, intenta llevarle tranquilidad sobre todo a su hijo. Y ambos, casi al unísono, dicen: Aña, ese es Aña, el perro se soltó y debemos cuidarnos de eso. Los ruidos cesaron, no se escucharon más. Encerrados en la pieza, ellos esperaron la mañana. Era tal el temor que, habiendo cerciorado de que todo estaba cerrado, pero no se animaban a abrir la puerta de la habitación para salir al living, donde estaba el ventanal más grande y desde donde se podía ver el animal, o el lugar donde había estado atado. Se quedaron allí hasta que ya la luz plena del día les dio la valentía, el coraje, digamos, de poder hacer algo. Abrieron la puerta de la habitación con mucho temor, se cercioraron de que no había nada, el perro no estaba allí dentro. Entonces fueron despacito, despacito hasta la ventana, levantaron la persiana y ¿qué vieron? El animal yacía tirado en el lugar donde estaba atado, estando amarrado aún. La mamá de Daniel sola cierra con llave la casa, le dice a Daniel que se quede y corre hasta una de las casas donde estaba el teléfono y gracias a Dios le abrieron rápido, llamaron por teléfono, vino la policía. Solamente para confirmar de que el perro estaba muerto. Llevaba unas horas muerto. Y paradójicamente estaba atado. El perro no se había desatado en ningún momento. Era imposible. Era una estaca enorme de hierro a la cual estaba ligada la cadena, una cadena gruesa, pesada. Posteriormente le hicieron los estudios al animal en el Instituto Antirrábico, confirmaron de que naturalmente el animal murió a consecuencia de la enfermedad que había padecido el animal. Y no había absolutamente nada más que pudieran hacer. Y pensaron realmente qué habría sido de esto. Es decir, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Sintieron cadenas. Eso era innegable. Eso era indudable. Cadenas que iban golpeteando como alguien que las va arrastrando, como que el animal los hubiera ido arrastrando o alguien hubiese ido arrastrando unas cadenas alrededor de toda la casa, en derredor de todo ese hogar. Eso lo escucharon ambos. Eso lo escucharon por un tiempo prolongado. Era indudable. No se podía poner en tela de juicio que eso no hubiese sucedido. O que hubiese sucedido. Posteriormente, al cabo de bastante tiempo, inclusive ya no viviendo allí, pudieron hablar con alguien que del tema sabía mucho. Era una persona también de campo, pero una persona que era muy especial por su relación con lo que hoy nosotros podríamos llamar lo paranormal, que en realidad es parte intrínseca de esta realidad que vivimos, en otro plano, pero es parte de ella. Nosotros muchas veces tomamos lo paranormal como un fenómeno que se da, entrecomilladamente hablando, y que muchas veces lo ponemos muy en dudas, pero que está como fuera de esta realidad, que no pertenece aquí. No. Eso es lo que debemos entender. Sí pertenece aquí, no está fuera de nada. Porque aquí no hay fuera ni hay adentro. Acá hay una realidad en la cual se manifiestan en distintos planos, en distintos niveles de existencia, existencias todas variadas. Y variadas tanto en su morfología como en su manifestación y también en sus fines. Él les explicó a esta persona que en realidad lo que se despegó esa madrugada que este animal muere fue algo que aprovechó el estado de debilidad física del animal para de alguna manera apoderarse espiritualmente de su alma animal para dañar a los humanos. Por ejemplo, había la posibilidad de que este ser se hubiese corporizado, por decir así, o materializado en este animal, tomando su alma, el alma del animal, para manifestarse y dañar quizás a Daniel y a su madre, quizás matarlos. Quizás cabía la posibilidad de que al sentir el ruido de las cadenas, la mamá de Daniel hubiese abierto la puerta al animal, dado que el amor que sentían por ese animalito, la pena, la lástima de ese animal, y quizás que hubiese pasado si hubiesen hecho entrar ese ente que estuvo ahí. Eso es innegable. Azotó la puerta, produjo manifestaciones en sobre el tejado. Entonces, les explicó este hombre que una de las cosas que los salvó a ellos fue no abrir la casa, no prender luces, y naturalmente el haber rezado. La mamá de Daniel no era una mujer religiosa en absoluto, pero, como ella misma lo expresó, ante una situación como esa, rezar también es una opción. Y rezó. Y eso fue lo que calmó esa manifestación. Les decía recién que ese ser espiritual negativo necesitaba apoderarse de la energía física para manifestarse de ese animal que estaba muriendo. En esto me recuerda haber estudiado y haber leído mucho sobre el Dibuk. Es decir, el Dibuk, que es en la espiritualidad, en la mística judía, es un alma negativa que por diversos motivos no ha trascendido, no se ha despegado de este plano espiritual y necesita a veces apegarse a un cuerpo para prolongar sus días o para dañar, porque está al servicio del mal. Entonces, ¿qué hace? En el caso de los humanos, el Dibuk busca el cuerpo de alguien que está cercano a la muerte. De esa manera entra para cumplir su objetivo. En este caso, conforme lo explicaba este hombre, ese espíritu dañino entró, se apoderó de la energía espiritual del alma de ese animal para dañar. Naturalmente no iba a morder a nadie, eso era energía. Pero ¿por qué necesitaba el animal? Pregunta la madre de Daniel a este hombre. Si a un ser espiritual dañino nos hubiera dañado lo mismo, no. Porque seguramente en el momento en que se sentían los ruidos de cadenas, había esa energía espiritual que había tomado la energía del animal. Y les dijo, si usted hubiese asomado en ese mismo momento en que se sentían los ruidos de las cadenas en derredor de la casa para poder ver qué sucedía, lo hubiese visto al animal. Y seguramente ese animal no se hubiese mostrado agresivo, se hubiese mostrado de una forma tal que hubiese generado en usted la compasión para que usted le abra. Era una manifestación, simplemente. El punto es de que, entre otras cosas, lo que salvó a su madre y a Daniel fue el hecho de que ellos, en ese momento, era tal el temor, el pánico que tenían cuando sentían los ruidos, que no se asomaron. Se asomaron después, pero no allí. Naturalmente habrá quienes duden, naturalmente habrá quien ni siquiera crea en esto. Realmente este relato que he traído, completamente verídico, no pretende convencer a nadie de que existe algo más allá o algo más acá. Ni que existe otra dimensión, ni que no existe, simplemente es un hecho que sucedió dentro de tantos millones y millones de hechos que suceden todos los días, a cada momento, en algún punto de este planeta. Y que las cosas suceden y existen más allá de lo que nosotros creamos o no. Lamentablemente, para la persona que no cree en esto, esto la deja en un estado mayor de indefensión. Porque aquel que no cree, no arbitra los medios de autoprotección espiritual. Y justamente en este mundo nuestro, el mal anda a sus anchas, porque es mucha la gente que no arbitra los medios para que en este mundo, en esta realidad nuestra, en este plano existencial, el mal no tenga lugar. El saludo muy cordial y será hasta cada momento, hasta otro momentito en que nos encontremos nuevamente en esta zona oculta. Y como siempre les digo, para alguna pregunta, para alguna consulta, para alguna sugerencia, para sugerirnos un tema o para presentarnos una historia por ustedes, nosotros luego arbitraremos los medios para podernos poner en contacto con ustedes. Les dejo el email, nuestro email, que es zonaoculta32@strudelgmail.com. zonaoculta32@gmail.com. El saludo súper cordial para todos.